Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto estar aquí en las cabinas de Radio Universidad con la escritora y actriz Pascale Lora Shins. Ella está en San Luis Potosí en el marco de su gira en la que presenta el libro Las circunstancias atenuantes, editado por el Taller del Poeta. Pascale, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, buenas tardes. Muy bien, la verdad, muy contenta por encontrarme en San Luis Potosí, que es una ciudad, es la primera vez que la visito, y entonces es un placer de verdad estar aquí.
Oh, pues bienvenida. Habrá que darle un buen tour, Fernando. Un saludo por acá también al poeta Fernando Poza, que anda por acá en las cabinas y que es... pues gran parte el responsable de que Pascale esté por aquí, que nos da muchísimo gusto. Y yo les voy a presentar a Pascale con una autobiografía maravillosa que ella redactó y que está en este libro. Érase una vez una niña que soñaba con ser una ranita azul y dorada. Gracias a sus saltos pasaría de una ciudad a otra, de un país a otro. Una ranita libre y ágil, capaz de escapar a todas las trampas, a todas las redes. Una ranita que conocería a los seres más raros y extraordinarios, a los más dulces y a los más severos. La niña creció un poco más de la cuenta para emprender sus peregrinaciones completamente desapercibida. Claro, a la ranita le hubiera gustado jugar al hombre invisible. Sin embargo, se puso en marcha para realizar su sueño. Y así que miró, escuchó, descubrió y aprendió muchísimas cosas. Y sigue haciéndolo. Viajar al interior de los lugares y sobre todo de las personas. Conocer mundos nuevos para luego poder describirlos o, mejor dicho, reinventarlos. Eso es el universo de Pascale Lora Shins, escritora, periodista y traductora belga de lengua madre francesa. Es la autora de 13 libros publicados en francés, inglés y español. Pascale, qué bonita la presentación que haces de ti. Cuéntanos de ti, cuéntanos de esta niña que quería ser esta ranita.
Sí, quería también hacer una biografía un poco diferente, ¿no? De solo únicamente dar los hechos de lo que uno ha estudiado, ha trabajado y eso. Y eso era un poco, porque creo que lo que tenemos, la infancia es muy importante y es lo que va a determinar también en gran parte nuestro futuro, los sueños que tenemos y luego la capacidad, la voluntad y la suerte también de poder cumplirlos. Así que yo soñaba con eso, con irme, viajar mucho, conocer el mundo, las personas, y he tenido la suerte que es lo que me ha pasado al final en la vida. Claro, por eso también elegí el trabajo de periodista en un primer tiempo, lo que me llevó luego a ser escritora, y eso me ha permitido viajar en el mundo entero.
Así es. ¿Cómo fue que incursionaste en el periodismo?
Porque tenía esas ganas de viajar, de conocer el mundo, los países, pero también las personas, otras culturas. Y empecé estudiando filología germánica. Entonces eso porque quería también aprender los idiomas. Tenemos en Bélgica la suerte de tener ya 3 idiomas nacionales. Entonces ya empezamos bien, ¿no? Con 3 idiomas,
claro.
Luego...
De entrada.
Entonces luego, bueno, vienen los otros y, bueno, también gracias a eso me permitió, ¿no?, viajar mucho y poder trabajar en varios países.
Y además maravilloso tu español. ¿Cuántos idiomas hablas?
Gracias. 6.
¿6?
Sí.
Muy bien. Yo todavía no puedo hablar bien inglés ni español. Muy bien, Pascale. Y cuéntanos de este libro. las circunstancias atenuantes, ¿de qué se trata?
Trata de la violencia de género. Entonces, para llegar a ese libro, creo que voy a explicar el proceso, ¿no? Que, claro. Como periodista, estuve trabajando para un periódico digital en España, que me pidió hacer entrevistas a mujeres que habían padecido violencia en el mundo entero. Entonces me enviaron en los 5 continentes. Y se trataba sobre todo de violencia provocada por la guerra, por la religión, por la cultura. Y todas esas mujeres tenían mucha fuerza y eran todas mujeres que habían padecido una forma de violencia muy dura, muy cruel, pero que lo habían superado. Sí se puede decir, porque siempre algo queda, ¿no? Pero habían sido capaces de seguir adelante y además de luego ayudar a otras mujeres en la misma situación. También encontré en esa oportunidad, entonces eso dio lugar a un libro de poemas llamado Estropeada. Pero me quedó, bueno, como algo, que faltaba algo, porque encontré a muchas mujeres en ese ámbito de que habían o estaban padeciendo violencia familiar, violencia de género, pero no era lo que me pedía el periódico. Entonces las entrevisté, hablé con ellas, pero sin hacer nada.
Fuiste guardando ese material, sí, digamos.
Y es algo que tengo mucha empatía con las personas que entrevisto, que a veces es un poco un problema porque quedo todo dentro. Y por eso creo que también necesito escribir luego para sacarlo fuera y compartirlo también. Entonces, hablando con mujeres que habían padecido violencia de género o estaban en esa situación, eso en el mundo entero, en todos los países, me di cuenta que la mayoría de ellas, no todas, pero casi el 90%, buscaban excusas a su maltratador y las encontraban. Entonces, mujeres que me decían, sí, mi marido cuando llega del trabajo me pega, pero es normal, trabaja mucho, está cansado. O me decían, sí, pero no es su culpa, es porque toma, entonces está borracho, entonces me pega. O sí, pero las mujeres es así, tenemos que aceptar el maltrato, porque somos mujeres, nuestra condición. Hasta que un día una me dice, sí, mi marido me pega, pero me pega lo normal. Y ahí reaccioné mucho, digo, ¿pero eso qué es? ¿No? Me enfadé con la mujer, claro. Digo, ¿pero qué es eso? ¿Que pega lo normal? No puede pegar ni nada, es que no... No hay una medida que me pega un poquito, me pega mucho, ¿no?
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, digo, hay que hacer algo con eso. Porque las mujeres que, en esa situación que pasa, que son víctimas, pero al final se sienten culpables. Uh-huh. Y quien las maltrata, es un juego psicológico también, ¿no? Que hace que se sientan ellas culpables del maltrato. Uh-huh. Como que se lo merecen. Entonces, a partir de ahí, digo, hay que hacer algo porque... Se puede salir de esa situación, pero hasta que las mujeres víctimas se sientan culpables, nunca van a poder salir de esa situación.
¿Y esa fue una constante en todo el mundo?
Sí, sí, en el mundo entero. Sí, sí, porque pensamos a veces que hay países, no, ahí no pasa, no hay violencia, eso. No, no, es que existe en el mundo entero. Unos países, uno poco más, un poco menos, pero existe en todo el mundo. Lo que cambia es el motivo. Eso sí, es muy diferente de un país para otro.
¿Cómo qué motivos encontraste?
Por ejemplo, vamos a tomar unos ejemplos. Sí. Vamos a empezar con América Latina y los países latinos de Europa también, ¿no? Como España, Italia, Grecia. Es más, el motivo que lleva a esa violencia hacia la mujer es más el machismo, ¿no? El machismo y la posesión. Uh-huh. Esa mujer es mía, ¿no? Entonces no puede, tiene que hacer lo que yo digo, no puede ser feliz con otro, o tampoco sin mí, tampoco sola. Es esa posesión. Y el problema es que las mujeres también son machistas, y a veces más machistas las mujeres que los hombres. Entonces eso es un problema, porque ¿quién educa a los niños? Bueno, el padre también, pero es más,
con el
menos, es la madre. Entonces, claro, el ejemplo y la madre les dice, ¿no? Que es normal, tienes que, bueno, obedecer a lo que te dice tu marido, tú no tienes el derecho de elegir lo que quieres hacer,
claro.
Y si y te pegará, y si te pega es porque estás mala, sino mala y cosas así, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Si vamos por otro país donde hay mucha violencia hacia la mujer, es Japón. Pero ese motivo es completamente diferente. Ahí es el alcoholismo. es la, bueno, no hay otra explicación, es que los hombres trabajan y las mujeres también trabajan mucho, muchas horas, pero es una costumbre que después del trabajo, bueno, la mujer vuelve a casa para preparar la cena y eso, y el hombre se va al bar con los amigos después del trabajo. Es una cosa normal, ¿no? Que forma parte de la cultura. Pero claro, toman tanto que se emborrachan y cuando llegan a casa tienen esa violencia que tienen dentro en contra del jefe de la empresa que les hace trabajar demasiado, pero quien está en casa es la esposa y entonces la pega.
Ahí descargan eso. Tensión y estrés. Sí.
Si vamos, por ejemplo, en países del norte de Europa, donde todo el mundo piensa que es el paraíso, ¿no? Y que así no es. Hay muchísima violencia en todo lo que es Escandinavia, mucha violencia también hacia la mujer. Y ahí también muchos de los hombres, de las mujeres hacia los hombres, porque ahí las mujeres son muy fuertes físicamente, entonces ya hay igualdad en ese punto de vista. Y entonces ahí es por la depresión, porque son países donde en invierno hay unos meses sin luz, es noche, y hay mucho, es un país además con muchos suicidios, pero también mucha violencia.
Sí. Y los países latinoamericanos, pues obviamente todo este asunto que ya decías, ¿no? Del machismo.
El machismo, sí. Y siempre cuando se habla de machismo hay una cosa que siempre me hace, bueno, me hace reír, bueno, y llorar a la vez, ¿no? Es que se dice, es un crimen, si un hombre mata a su pareja, dice, es un crimen pasional. Digo, qué pasional que va, ¿no? Porque eso no es pasión, eso no es amor, ¿no? Eso es posesión pura. Si me quieres, no me mates.
Volviendo un poquito al origen de este trabajo de investigación que hiciste, que fue el periodístico, ¿tú cómo ves el tratamiento que dan los medios de comunicación, la parte informativa, a toda esta cuestión de violencia?
Por suerte está cambiando un poco. Empiezan, porque ya empezamos a tener organizaciones, ¿no? Asociaciones, bueno, que intentan luchar contra el maltrato a la mujer. En los medios de comunicación también se empieza a hablar, pero es una cosa progresiva, bastante nueva en unos países. Pero por suerte ahora ya se sabe que existe el problema. Habrá que encontrar las soluciones, pero se habla del problema. Y no como antes, que no le se daba importancia, ¿no? Un hombre que mataba a su esposa era una cosa normal, ¿no? Un poco como decía antes, pero para todos, si no salía. Ahora, cuando hay un caso así, que hay, y hay países que, bueno, hay varios todos los días, no es que se mata a una mujer de vez en cuando, ¿no? En el ámbito de la violencia familiar. Pero sí que se sale a la prensa, y que, bueno, todavía no todos los medios de comunicaciones, pero unos ya defienden a la mujer, que antes se defendía al hombre, ¿no? Que decían, bueno, si la mató, tenía un buen motivo.
Claro,
ahora ya no es así.
Había una especie de dicho, por lo menos en México, no sé, en otros países, en España, por ejemplo, pero había un dicho que era algo así como que al llegar a tu casa, pégale a tu mujer, ella sabrá por qué.
¿Qué? Sí. Eso sí, eso es que existe en, bueno, creo que en todo el mundo se... Sí, en España también. Sí.
Y entonces tú hiciste este trabajo periodístico en cuanto a la violencia, más bien por guerra y otro tipo de situaciones, pero fuiste documentando todo lo que encontrabas en tema de violencia familiar, de violencia de género, y primero sacaste un libro que se llamaba Estropeada, derivado de eso.
Sí.
Cuéntanos de Estropeada, de ese primer libro que sacaste Estropeada, en español, además.
Eso, sí. Sí, Estropeada, justo ese es, ¿no? Que hablaba de la violencia contra la mujer, pero de un punto de vista no dentro de la familia, pero dentro del mundo, en una cosa más global, ¿no?
Ya.
Por lo que impone la guerra, porque la mujer es un objeto de guerra, ¿no? Y se utiliza mucho en muchos países la mujer como para una forma de combatir, ¿no? Porque con el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Matando a las mujeres, ya no tienen hijos, entonces esa población que, bueno, otra quiere destrozar,
dominó, digamos.
Sí, entonces va para hacerla desaparecer, ¿no?
O también las violaciones también.
También,
que es,
sí, también es el mismo, es en la guerra, sí, ¿no? Y entonces también por la religión, por ejemplo, también, ¿no? Que hay unas religiones, bueno, que que no es, bueno, la verdad que digo, la religión, que no es la religión, es cómo la gente o los hombres utilizan la religión. Porque la religión, que sea la católica, islamista, hindú, es todo paz y amor, si leemos el texto de verdad. Claro. Pero luego, claro, hay personas que se aprovechan además de la gente que no puede leer, entonces no sabe lo que está en los textos, para decir todo lo contrario de lo que está, ¿no? Entonces se utiliza a la mujer, se dice la mujer tiene que ser sumisa y bueno, pero eso no está en ningún sitio, no existe. ¿No? Es la utilización que se hace de la religión para que la mujer sea, bueno, una esclava al final, ¿no? Del hombre.
Y de lo que tú has visto en tantas culturas, en tantos países, ¿cómo ves este asunto de las religiones en la práctica, que llegaran a ponerse de acuerdo tan bien en este sentido del papel de la mujer, ¿no?
Sí, porque la religión al final está entre las manos de los hombres. Entonces, ha sido una forma de, bueno, es una forma de poder, por supuesto, y desde siempre la mujer tiene ese papel, le dieron ese papel de la persona sumisa que tiene que obedecer al hombre, que no tiene ningún derecho. Hay una religión que cambia un poco, que tenemos también unas mujeres que entran, ¿no? Que pueden ser prete y eso, pero muy pocas, si vemos, ¿no? Y cada vez cuando vemos, bueno, unas religiones que, bueno, que como la islamista, radical, porque hay que hacer la diferencia entre los musulmanos, que es todo paz, pero luego tenemos los islamistas radicales, que entonces utilizan la religión, no les importa nada de la religión, ¿no? Es una forma de tener el poder económico utilizando la religión, pero ya no se hablaba, por eso digo, no es la religión el problema, es las personas que utilizan la religión, cual que sea.
Así es. Bueno, al ratito vamos a que nos permitas escuchar de tu propia voz algunos de los textos de las circunstancias atenuantes, pero ¿cómo reflejaste todas estas disculpas, todas estas justificaciones que hacían las mujeres en este libro?
Bueno, creo que hablar de cosas generales no llama tanto la atención que llamar de una persona en particular, ¿no? Entonces escribí la historia de una mujer, que no es una mujer que elegí entre las cuales hablé o que encontré, pero son todas, ¿no? Todas a la vez, con elementos de cada uno, de cada una. Hice una mujer que vamos en el libro a conocer su historia. Es una mujer en esa situación de maltrato y que acepta esa situación. La acepta, bueno, no, la acepta en el sentido que dice sí, pero es mi pareja y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, la mayor parte del libro va buscando excusas a ese hombre. Entonces, vamos a hablar sobre todo, más que de la mujer, se habla del hombre a través de los ojos de la mujer. Y ella va a analizar la vida de ese hombre desde su niñez, ¿no? A buscar por qué él se comporta de esa forma con ella. Pero va buscando y le encuentra esas excusas, pero al final, bueno, la violencia crece cada vez más y ya se da cuenta que eso no es, no se puede, ¿no? No le puede disculpar porque le ha pasado una cosa cuando él era niño, no es un motivo, es luego para intentar matarla a ella, ¿no? Que no tiene, que es una cosa de él personal y no puede por eso pegarla a ella, que no tiene culpa, ¿no? Entonces, poco a poco la violencia crece tanto, que es una violencia sea psicológica que física, crece tanto que ella llega el momento que ella no puede más y sabe que si se queda un día más, la va a matar, se va a acabar así, ¿no? Entonces, vamos a ver todo ese proceso y cómo ella al final consigue liberarse de todo eso. Y por eso tenemos el punto de vista de la mujer, del hombre, a través de los ojos de la mujer y también de una tercera voz, que bueno, es un poco la escritora, pero no solo, ¿no? Es un poco todos los análisis de esa situación y que llega una tercera voz y que llega a dar ese final feliz al libro, porque hay varias formas de salir de una situación como esa, o se sale de la situación, se puede resolver, bueno, bien, ¿no? O se acaba con la muerte, es un poco lo que comenté antes, que él conmigo y sin mí no puede vivir, ¿no? Y entonces, y eso es el momento siempre más crítico cuando hay muerte en una relación así violenta de pareja. Es en el momento en el cual la mujer tiene la fuerza, se anima a irse. Y siempre así, bueno, es cuando la pareja la busca y la mata, ¿no? Porque no, ella no puede vivir fuera de
que eres mía o de nadie.
Eso, sí. Entonces, también si ella no quiere ser de nadie otro, pero tampoco sola, ¿no? Y otra forma también sería un poco es la enfermedad, porque es una persona en esa situación se empieza a destrozarse, ¿no? A ella misma, y es lo que también provoca enfermedades como el cáncer y otras cosas. Entonces, yo quería elegir la situación feliz, porque para justo darle al libro esa nota optimista y que de esa situación se puede salir, porque hay casos, ¿no? Es difícil, pero sí que se puede. Y ahora, justo como con más asociaciones para ayudar también a las mujeres, donde puede la posibilidad de denunciar también, porque no se podía antes denunciar. Y ahora estuve en Paraguay presentando el libro, y justo ahí, la semana que estaba, se votaba la primera ley de protección integral a la mujer. Significa que hasta hace un mes atrás no había ninguna protección, no podían ni denunciar.
Muy bien, estamos platicando con Pascal Elora Schintz, escritora, periodista y traductora belga. Ella está en San Luis Potosí, en su gira por México y por varios países, presentando su libro Las circunstancias atenuantes. Yo soy Carolina Jaime Follo. Vamos a ir un corte y regresamos porque Pascale nos va a deleitar con algunas lecturas, y también ya tengo aquí varias preguntas para ti, Pascale. Entonces vamos a un corte y regresamos.
Un círculo vicioso. Lunes en la noche.
Ya me estás acabando la paciencia, ¿lo sabías? No quiero verte nunca más hablando con nadie en la calle, ¿me oyes? ¿Me oyes bien?
Martes en la noche.
Te lo advertí, desgraciada. Te dije que no quería verte por ahí. Toma para que aprendas a respetar a tu marido, desgraciada. ¡Toma!
Miércoles en la noche.
Perdóname, mi vida. Yo no quise hacerte daño. Si me pongo celoso es porque te quiero, porque te amo. Te prometo que nunca más, nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más.
Jueves en la noche.
Así que llegas a la hora que te da la gana, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Tengo que esperar hasta cuando a ti se te ocurra regresar a la casa? ¿Ah? ¡A mí me vas a respetar! ¿Me oyes? ¡Toma, sinvergüenza! ¡Así vas a aprender, desvergonzada, a respetarme! ¡Toma!
Sábado en la noche.
Mi amor, perdóname. Sé que estaba muy nervioso. No sabía lo que estaba haciendo en mi vida.
Tú siempre...
No, por favor, discúlpame. Ya te curaron tu heridita, ¿verdad?
Sí.
No, pero ni se nota. Mi amor... Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, mi amor. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. ¡Toma, por sinvergüenza! Mi amor, yo te prometo que nunca más. ¡Sinvergüenza maldita! Te prometo que nunca más, mi amor, nunca más.
Primero, es la esperanza de que él va a cambiar. Después, el sentimiento de culpa por algo malo que tú debes estar haciendo. Después, el miedo que te paraliza. Y el círculo de la violencia continúa.
¡Sinvergüenza desgraciada! Te prometo, mi amor, que nunca más, nunca más, nunca más, te lo prometo.
Tú lo has dicho. Nunca más.
El círculo de la violencia del agresor. Solo puede romperlo la víctima.
Una vida sin violencia es un derecho nuestro.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Este
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Equilibra Radio, el programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y que gracias a Radio Universidad llega hasta tus oídos. Y platicamos con la escritora, periodista, traductora, actriz también, bailarina también, Pascale Lora Shins. Platicamos sobre su libro Las circunstancias atenuantes. Ella está en México, en San Luis Potosí, precisamente en la gira internacional que realiza para presentar este libro. Ya antes del corte, Pascale Lora nos platicaba sobre cómo este libro fue creado a partir de entrevistas que ella hizo a mujeres que han sufrido violencia en todo el mundo y cómo encontraba ciertas características similares en todas ellas, en donde había cierta justificación, naturalización hacia lo que les estaba sucediendo, que era el vivir violencia. ¿Qué te parece, Pascale, si nos lees algo de tu libro y regresamos a las preguntas?
Uh-huh. Muy bien. Ahogarse. Dejar de respirar. Poco a poco. Con brutalidad. Y ni siquiera intentar moverse para salvarse. La única persona cuya ayuda pedirías es la que te mantiene la cabeza por debajo del agua. La que quiere acabar con tu vida. Porque tú querías salvar la suya. Te mueres. Y sigues enamorada de la sutileza de una piel que te rechaza, te humilla, te aborrece. Tus lágrimas puras se mezclan al líquido odioso de su maldad perversa, que se ríe mirando tu aniquilación. Y más te empuja hacia el fondo submarino de su rechazo, más se deshace tu cuerpo desnudo, abierto por el cuchillo de su desprecio, más sube tu alma hacia lo que sigues esperando tenga de virginidad, que no descubrieron, que no le quitaron.
Pues, muy bien, Pascale, mira, hasta... Me conmoviste muchísimo y estoy segura que a la gente que nos escucha en el radio también. Y hace rato que nos platicabas pues estos argumentos que dan las mujeres para decir que lo que están viviendo de violencia es normal. También pensaba, ¿no?, en alguna frase que muchas veces escuchábamos de que si me pegues porque me quiere, o si me celes porque me quiere, o si no me pega porque ya no me quiere, ¿no? ¿Y cómo vamos interiorizando tanto esto a lo largo de nuestra vida? Incluso de niñas, y me lo acaba de... Bueno, me lo dijo mi hija, que ahora ya tiene 16 años, pero cuando estaba en la primaria, era muy común que relacionaran. Que cuando le gustan a un niño es porque las avienta. Dice, es que le gusto, ¿por qué? Porque me avienta. Y me dijeron que es que se... no saben cómo reaccionar y entonces son agresivos, ¿no? Entonces, ¿cómo las mujeres aprendemos que el amor debe ser así, debe ser violento? ¿Pero qué factores has encontrado tú que influyen en que vayamos justificando estas acciones?
Sí, la primera cosa es, bueno, la educación, por supuesto, porque empieza todo por ahí. Y es la única forma también de cambiar las cosas, ¿no? Y un poco como comentaba antes, ¿no?, que las mujeres a veces son más machistas que los hombres. Entonces, la educación que recibimos de nuestras abuelas, nuestra madre, es la que vamos a dar a los niños. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas estuve en el metro en Madrid y había una pareja joven que tenía como 24, 25 años con un niño que tenía 4 años. Y de repente estaban como jugando, ¿no? Y de repente el niño empieza a pegar a su mamá, pero con mucha violencia, con los ojos malos, así. Claro, no le hacía mucho daño porque con 4 años, pero sí que la pegaba en la cara, ¿no? Ella estaba sentada de pie y la pegaba. Y el padre se estaba riendo, ¿no? Tomando parte como en el juego. Y le dice al niño, sí, sí, pégala, es una mujer, es mala. El padre seguramente no lo pensaba, bueno, o lo pensaba, pero sin saber que lo pensaba.
Claro.
Pero ¿qué le entra en la cabeza del niño de 4 años? Es una mujer, es mala, hay que pegarla. Y eso es como se le va a quedar eso en la mente, porque además la mamá se reía, como que lo aceptaba. Uh-huh. Y por eso es ahí que hay que cambiar las cosas, es con la educación de los niños. Los que son grandes ya, bueno, se puede mejorar, pero ya es tarde. Pero con los niños hay que cambiar. Con la educación y, por supuesto, con el respeto, porque es lo primordial. Y en una relación de pareja, si no hay respeto, no hay amor tampoco. Y es lo que muchas veces llega a esas situaciones, ¿no? Porque si hay amor, no hay violencia, por supuesto. Es cuando ya no hay, por lo menos de una parte, ¿no? Entonces, es ahí las dos cosas, eso, educación y respeto.
Así es. Sí. Y en educación, Pascale, también hablar de toda esa... ese cúmulo de información que nos han dado las mujeres en torno a las expectativas del amor, en torno a por ejemplo, estas frases de el amor todo lo puede y todo lo perdona. Entonces, me imagino que tú llegaste a encontrar ese tipo de respuestas también en las mujeres.
Sí, sí.
Es la cruz que me tocó vivir, ¿no? Pero en nombre del amor yo sigo en esta relación.
Sí, sí, sí. No, en el libro digo, quien ama siempre perdona. Quien no sabe amar, se niega a amar, siempre golpea. Entonces, ahí es un poco eso, ¿no? Que le sí, yo soy la mujer... bueno, a veces es el hombre, porque tenemos también otros
claro.
casos, ¿no?
Uh-huh.
Que acepta todo, porque digo, yo amo, entonces acepto todo. Pero se supone que yo amo, pero que el otro también me ama, ¿no? En una pareja se supone que es así, es compartir, pero no, eso es un amor a dirección única. Uh-huh. Entonces es ahí que no, es una cosa imposible, ¿no? Si no se comparte el amor... No es una cosa perdida, digo yo, porque es dar, pero que el otro ni siquiera recibe el amor, porque no le importa nada.
Mm. Así es.
Sí, sí.
¿Cómo podemos...? Muchas veces se habla de que la violencia... Pues sí, para la violencia se requieren dos personas, ¿no? Quién la ejerce, quién la recibe, quién es victimario, quién es víctima. Y cuando conocemos estas historias de cómo las mujeres justifican a su agresor... y lo perdonan, ¿no? Hay incluso policías, ministerios públicos que luego ya ni le quieren tomar la declaración a la mujer porque dicen, no señora, pues ya lo había perdonado, ya van 3, 4, 5 veces que lo perdona, ahora no lo va a perdonar. Bueno, habrá que dejar que las mujeres sigan su propio proceso.
Sí, sí.
Pero ¿cómo entender esta relación de víctima y victimario sin culpabilizar nuevamente a las mujeres? Es decir, bueno, pues ellas aceptan la violencia, ellas siguen ahí porque quieren. Mm-hmm. ¿Cómo reconocer esta situación sin culpabilizar a las mujeres?
Sí. Bueno, no es que aceptan la violencia, no, nadie acepta los golpes, la violencia, pero se encuentran en una situación que piensan que no hay salida, o que la única salida sería peor, porque sería la muerte. Entonces, por eso se aceptan, pero entre comillas, ¿no? Es una cosa que padecen y no ven cómo salir de esa situación, pero no es que lo aceptan. Y perdonar, sí, eso es un poco eso, ¿no? De la persona que ama, perdona. Eso siempre nos han dicho, ¿no? Si amas a alguien, le tienes que perdonar. Pero creo que hay cosas que sí se puede perdonar, pero no aceptar. ¿no? Porque la mujer en esa situación sí tiene que irse, si puede, porque es, no es fácil. Por eso muchas se quedan también, porque saben que no hay, si se van.
Muchas opciones.
Claro. Pero es una cosa, hay una diferencia entre aceptar y perdonar también, ¿no? Uh-huh. Alguien puede hacerme mucho daño, bueno, se acaba la situación y yo le perdono. Pero no por eso acepto que vuelva a hacer lo mismo. Claro. Es una cosa muy diferente.
Claro, y sí, cómo el perdonar puede significar algo muy importante para nuestra propia sanación.
Claro.
De decir, sí, sí, sí. Ok, te perdono, pero yo me alejo.
Eso,
¿no?
Eso
te perdono
es.
Sí, para sí, estar sí. bien yo también.
Sí, cuando perdonamos es más para nosotros mismos sí, que, claro. que para el otro. Para estar en paz también, ¿no? Y luego el otro, porque al otro no le importa, ¿no? Al final si le perdonamos o no. Pero hay una cosa que esa violencia, y cuando hablaba también de la educación, es que la violencia que tenemos ahora, familiar, que es muy importante, ¿no? Como que parece que va cada vez creciendo cada vez más, que siempre ha existido, pero va creciendo cada vez más. Es una violencia general, porque si miramos el mundo, estamos hay guerra en todos los sitios, que siempre ha habido guerra, tampoco es una novedad, pero ahora nos dan una imagen de la violencia en todo. Si encendemos la televisión, ¿qué vemos? Que sea en las películas, en los clips musicales, en lo que sea, es solo violencia. Miramos el telediario, solo hay violencia. No, pasan cosas buenas, pero no la enseñan, solo la violencia. Y la publicidad, violencia. Es que cualquier sitio donde miramos, escuchamos, es violencia. Al final, ni siquiera la vemos, porque es una cosa normal, ¿no? Estamos cenando, mirando el noticiero y que vemos muertos por todos los sitios y comemos como si nada, ¿no? Uh-huh. Antes no era así, había un muerto o algo, una guerra y ya era imposible yeah. comer. Y ahora vemos niños ahí, bueno, matados, toda la sangre, atentados, y comemos como es una cosa normal.
Así es.
Entonces, si la violencia está tanto dentro de nuestra sociedad, de nosotros, nos sale también naturalmente. Y por eso ahora hay cada vez más también mujeres violentas y mujeres que pegan a su pareja por otra forma, ¿no? Porque a veces la fuerza física, bueno, impide hacer unas cosas, pero la violencia crece en todos, en las mujeres, en los niños, en todo el mundo.
Así y es. Y como en lugar de buscar caminos más hacia la paz, más hacia la armonía, pues queremos combatir violencia con violencia.
Claro, porque es fácil, es más fácil.
Claro. Ahorita que hablabas de los medios de comunicación y mucho influyen los consumos culturales que hacemos, ya sean, pues sí, noticieros, pero también películas, uh-huh. canciones, libros, en una de las mejores formas de consumir y que en este país luego a veces no seguimos mucho. Pero ¿cuál sería el compromiso de las personas o el aporte que pudieran hacer las personas que como tú escriben, hacen películas, nos traen contenidos a nuestra vida que nos puedan llegar por algún medio?
Sí, y lo digo yo que tengo una forma de escritura bastante violenta también, ¿no? Y que hablo de violencia, pero en este caso para intentar combatirla y encontrar claro. una solución a la violencia. Es complicado en el sentido que los medios de comunicación, bueno, cuando se trata de hacer plata, ¿no? Dan, bueno, a la gente lo que quiere. Uh-huh. Y piensa que lo que quiere es violencia, porque la gente ahora está acostumbrada que va a ver si hay un cine con dos películas, una cosa, bueno, no sé, romántica, poética, bonita, y otra violenta, vamos a ver que todos van a verla, casi que todos, ¿no? Van a ver la película donde hay violencia, guerra, bueno. Uh-huh. Y entonces es un poco el problema, pero hasta que, porque el problema es que es la plata que gobierna el mundo, entonces buscan eso, pero creo que justo es quien, por ejemplo, es importante tener, bueno, tenemos las televisiones, por ejemplo, las públicas, ¿no? Que hacen lo que quieren, porque la televisión pública lo que quiere es tener provechos, ¿no? Entonces,
la televisión abierta, digamos.
Eso sí. Pero si tenemos una televisión de Estado, es la televisión que antes era así y va cambiando también, es una televisión que tiene que dar, que educar. Es su papel, es educar. Y dar cosas, eso justo, más culturales, y enseñar a la gente lo que está bien, lo que está mal y esas cosas, ¿no? Pero eso cambia también porque hay competencia ahora, entonces va cambiando, ¿no?
Sí,
pero es, tendría que ser así. Hay gente que, bueno, quien tiene que educar, digo, empieza en la familia, pero luego en la escuela. Pero la televisión también es una fuente muy importante porque ahora toda la gente está todo el día mirando la televisión.
Y el internet.
Claro, sí, sí. Ahí es más difícil controlar,
claro,
uh-huh. Porque bueno, uno puede quedar, bueno, mirar todo, buscar, ¿no?
Claro,
pero internet, por otro lado, internet es, creo que es mejor que la televisión porque uno va a ver lo que quiere ver.
Uh-huh.
Mientras que la televisión es lo que uno recibe, ¿no?
Sí.
Entonces, si son todo el día imágenes de violencia, en internet uno puede buscar la violencia, pero es porque la busca, no es porque la quiere.
Uh-huh.
Y por eso creo que sea mejor.
Y está la opción de siempre, sí, cambiarle, quitarle.
Sí, de quitarle, uh-huh. Y de la televisión también se puede apagar.
Uh-huh.
Pero ahí uno va a ver lo que quiere ver. Entonces, uh-huh. Sí, quiere violencia, sí, pero la gente no la recibe, la busca. Es muy diferente.
Uh-huh. Así es. En estas entrevistas que tuviste con mujeres, ¿te encontraste platicando también con hombres, con agresores? ¿Escuchaste alguna versión desde este punto de vista?
Sí, sí, sí. Antes y ahora, haciendo las presentaciones, porque vienen muchos hombres. Y entonces es muy interesante. Y muchos, bueno, es para muchos es una cosa normal también, ¿no? Y no la, porque, bueno, los que están en esa situación, por supuesto, si lo hacen, no piensan mucho en lo que hacen. Lo hacen porque así le enseñaron desde niño, ¿no? Que así es, y bueno, y luego en la escuela o en todo. Y es un proceso casi normal, ¿no? Entonces, se dan cuenta, unos, por suerte, se dan cuenta, ¿no? Luego. Entonces, pero no es que lo piensan, el por qué lo hago, nunca se dice por qué lo hacen, porque les sale como una cosa un poco natural.
Claro, leía sobre un diagnóstico de violencia sexual en la parte de la Huasteca de San Luis Potosí, como en algunos casos de violencia sexual que son delito, al momento de, pues, de llevarse preso a los violentadores, se mostraban realmente sorprendidos porque no encontraban ninguna gravedad en el acto que acababan de hacer, y al contrario, ¿no? Pues decía, pues si ella es mujer, me pertenece o nos pertenece, o pues no encontraban
sí, ¿no?
La gravedad ni el motivo para ser sancionado de alguna
manera. Claro, es eso lo que decía, ¿no? Porque si la educación que recibieron es esa, entonces hasta que no se cambie esto.
Y muchas veces también, por ejemplo, ahora en el Instituto de las Mujeres es la primera vez que tenemos una campaña más dirigida hacia los hombres, donde los hombres son los protagonistas y dicen, yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres. Tratamos de que sean mensajes en positivo e invitar a los hombres a renunciar a su violencia, ¿no? Porque muchas veces, como tú lo dices, así lo aprendieron de sus padres. Y habrá quien diga, bueno, pues mi padre fue violento con mi madre, conmigo, así crecí, así aprendí, pero habrá quien diga, yo ya no quiero esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle? Y encontrarán caminos adecuados.
Sí, 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 no. Y eso está bien. Y por ejemplo, hace poco en España hicieron una campaña en la televisión que eran futbolistas, entonces el hombre, ¿no? Y que decían, bueno, quien pega a una mujer no es un hombre. Y el hecho que sean ellos, ¿no? que lo digan con imágenes muy fuertes, está muy bien, porque los hombres, los niños que ven a su ídolo ahí que dice eso, entonces le presta la atención, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, no, es muy importante, es una lucha de todos, no solo de las mujeres, porque si no sirve, siendo si solo las mujeres se reúnen para hablar del problema, no va a cambiar las cosas. Pero es muy importante, y yo siempre digo, cuando hago presentación, me gusta mucho que vengan hombres y hacen muchas preguntas los hombres también, y eso es importante porque un poco se dan cuenta, ¿no? De lo que hacen,
claro.
Y de lo que pasa.
¿Cómo crees tú que más hombres se podrían involucrar en estos temas?
Gracias a los otros hombres también, y eso sí, también es verdad que hay cada vez más hombres que no están de acuerdo con esa situación, ¿no? Y están ellos mismos intentando hablar con los otros hombres, ¿no? Para que se respeta a la mujer. Sí, sí.
Hace rato comentabas que, bueno, también había casos de violencia contra los hombres y bueno, es muy claro que, por ejemplo, no hay datos claros sobre el tema, porque, bueno, muchos hombres no quieren denunciar por cuestiones de género también, les puede dar incluso algo de vergüenza, ¿no? Ir y exhibir algún caso que estén sufriendo. Y cuando luego en el radio hablamos del tema, sí nos han dicho, bueno, es que nosotros también sufrimos violencia. Y claro, ¿no? Psicológica y todo esto. Pero ¿cómo podríamos todavía diferenciar? Yo les digo que el caso de mujeres que han sido asesinadas de manos de sus parejas o exparejas, pues no se compara con el caso de hombres que han sido asesinados.
No, claro, que no se compara, pero vamos en un proceso que hay cada vez más. Esa situación pasa cada vez más. Y entonces hay países, es verdad, que no se sabe, ¿no? Hay violencia de la mujer hacia el hombre, pero muchas veces no se sabe, porque nunca el hombre va a decir a sus amigos, mi mujer me pega, o va a ir a denunciar, ¿no? Pero hay unos países que sí. Uh-huh. Bueno, en países de Europa pasa, países como Holanda, por ejemplo, Francia ahora tienen asociaciones de hombres maltratados. Y para hablar de un país de América Latina, en Chile, y presenté el libro hace 2 meses, y vinieron muchos hombres, y eran interesantes los debates porque había hombres maltratados también. Y mujeres que decían, sí, es verdad, yo pego a mi marido. Me sorprendió mucho, ¿no? Y era pequeñita además y eso. Pero los hombres también. Pero bueno, entonces, y ahí, y es un país donde hay muchas denuncias, asociaciones de hombres maltratados y muchos suicidios también por ese motivo. Porque claro, la mujer físicamente no llega a matarle, pero le lleva a un tal extremo que se suicida. Y había en el 2014, había como una, ahora no tengo las cifras conmigo, pero entre 30 y 40 hombres muertos bajo los golpes de su mujer y 136 suicidios. Entonces sí. Es mucho, claro que hay mucho más, todavía más hombres que pegan o que matan a sus parejas que al revés, pero esa evolución existe. Pero, y es lo que decía, por la violencia que va creciendo.
Ajá, y era lo que decíamos hace rato, ¿no? De cómo puede ser un indicador de que se quiera combatir la violencia con más violencia, sí, cuando lo que debemos buscar pues son mecanismos de paz, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero eso, lo que pasa, porque entonces vamos, si decimos eso, vamos a decir que la mujer tiene que aceptar, que ser pacificadora y aceptar los golpes. Entonces, no. Pero lo que notamos es cuando pasa esto, no es combatirla en la pareja, no es combatir la violencia con la violencia, es uno, porque siempre hay uno más fuerte que el otro, y entonces ese es el que va a maltratar a su pareja. No es que él me pega y yo le pego, eso no funciona así. Es siempre uno, siempre la dirección única.
Okay. Estamos casi por terminar esta interesante entrevista con Pascal Elora Shintz. Y sobre este libro, Las circunstancias atenuantes, no sé si quieras leernos alguna otra cosa, Pascale, y pues sí. Ya, despedirnos.
Mujer degollada, una y otra vez, por el silencio, por la cobardía. La cobardía no tiene circunstancias atenuantes. El hombre cobarde no es un hombre. Barrera de hielo. Disimula los sentimientos malos. Y luego, sin decir nada, poco a poco, construir otra barrera, más fría, más sólida, y echar al hombre que finge ser bueno, que finge no entender.
Un aplauso. Muy bien, Pascale. Pues ya casi para despedirnos del programa, ¿cuáles fueron qué fue lo que tú encontraste que ayudó más a las mujeres a salir de esa situación?
Hablar de esa situación, poder compartirla, poder denunciar. Y las asociaciones también, ¿no? Que son un refugio, porque muchas mujeres en esa situación no pueden ni salir de su casa, sino, bueno, es la muerte. Y si no tienen un sitio donde ir con seguridad, donde puedan esperar, ¿no? Que pasen las cosas, que sea un juicio, lo que sea, es muy importante. Pero es eso, es hablar del problema, porque existe desde siempre, Ahora más, es verdad, con esa violencia que va creciendo, pero hasta que no se decía o que parecía una cosa normal, porque era en casa de la mayoría de la gente que no se decía, entonces nadie sabía que el otro también, ¿no? Y había esa vergüenza, me pasa a mí, pero no, pasa, no me pasa solo a mí, pasa a muchas mujeres.
Así es. Pascale, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre tus actividades, tu página que nos la compartas? ¿Y dónde podemos conseguir los libros?
Sí, tengo, bueno, una página web, que es mi nombre entero, ¿no? www.pascalelorashins.com. También estoy también en Facebook, en Twitter. El libro se puede, bueno, conseguir en las presentaciones que hago y luego a través de la editorial El Taller del Poeta.
A ver, voy a aprovechar a invitar aquí a Fernando Poza para que nos diga. Fernando, adelante.
Se puede adquirir en www.eltallerdelpoeta.com, desde cualquier parte del mundo.
Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias también por haber invitado a Pascale.
No, gracias a vosotros.
Y bueno, Pascale, bueno, este programa se va a transmitir posterior a tu presentación, pero al ratito invitamos a la gente en otros programas en vivo, pero espero que tu experiencia en San Luis Potosí sea muy enriquecedora para este trabajo que estás haciendo y que sin duda podrá ayudar a más mujeres a salir de este círculo de la violencia y a otras mujeres a sumarse en la lucha que otras están viviendo.
Sí, gracias. Sí, la verdad que esa es la intención, ¿no? Con las presentaciones del libro es compartir el problema y poder hablar y dar a todas las mujeres la posibilidad también, ¿no? De expresar lo que sienten, lo que les pasa y buscar soluciones juntas, porque sola es imposible.
Así es. Muchísimas gracias por estar aquí en Equilibra
gracias.
Radio.
Gracias por la invitación.
Y gracias a ustedes por escucharnos en este programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.